servicio de cercanías catalán podrán subirse a los trenes 5 días después y será gratis. Las principales líneas que volverán son la R2, que funcionará de punta a punta, la R1, que llegará hasta Blanes, y la R4, hasta Tarrasa, por el norte, y Martorell, por el sur. R2, R1 y R4. Los tramos por los que no puedan circular trenes, pues disponen de una vía alternativa, el bus, que también será gratuito. De hecho, tanto bus sustitutorio como el servicio de Rodalías será gratis un mes. De 26 a 26, de 26 de enero a 26 de febrero. Bueno, esta es la situación actual tras unos días de caos en las vías y en la información que se ha ido dando desde las administraciones. Este domingo, precisamente, ha sido Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, el que ha pedido la dimisión de la consellera de Territori, Silvia Paneque, y del ministro de Transportes, ha pedido la dimisión directa del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Tant la consellera Paneque como el ministro Puente.
Tanto la consejera Paneque como el ministro Puente han dimitido de sus obligaciones y sus funciones, porque están más pendientes de intentar buscar excusas puntuales que no en afrontar el problema. Pedimos que dimitan por su incapacidad manifiesta a la hora de afrontarlo y explicarlo.
A la hora de afrontarla y a la hora de explicarla.
Esquerra, socio imprescindible del gobierno y del govern en Cataluña, pide la dimisión de Puente. Choque político por Rodalías y la tragedia ferroviaria de Adamuz, en la que murieron, te recuerdo, 45 personas. El Partido Popular exige la dimisión de Óscar Puente por mentir sobre el estado de la vía. Pedro Sánchez se enroca y ordena apoyar a su ministro de Transportes. En el PSOE advierten, entregar la cabeza de Puente sería como si se sacrificase al propio presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Óscar Puente está en el punto de mira. El PP ha reclamado su caída por mentir tras revelarse la mezcla de materiales recientes con elementos de 1989 en el tramo del siniestro, pero la consigna de Pedro Sánchez es clara y acatada. Orden de respaldo al ministro, la confianza del líder en él es total, eso aseguran desde la Moncloa. El presidente lo sostendrá, avisan, por mucha ansiedad que traslade Génova exigiendo su cabeza. Un intento, se defienden los socialistas de los populares, por igualar la dana con la salida de Carlos Mazón. Si Sánchez sacrificase a Puente, inciden dirigentes, sería como entregarse a sí mismo. Nadie del gobierno proyecta dudas. El titular de Transportes es todo un referente del PSOE. Se trata de un peso pesado con un discurso cañero, describen en Ferraz, aquel con más predicamento entre nuestra parroquia. La tensión va a aumentar de intensidad. Este martes se pondrá fecha a las comparecencias de Pedro Sánchez y de Óscar Puente ante el Congreso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cada vez son más los pasos que se dan en todo el mundo para limitar el acceso de los adolescentes al móvil y a las redes sociales. En Francia, por ejemplo, ponen ya en marcha los mecanismos para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. También el uso de los teléfonos móviles en los colegios. Corresponsal Asunción Serena.
Los diputados van a examinar a partir de hoy una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, como ha confirmado Emmanuel Macron este fin de semana. Vamos a prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y vamos a prohibir los móviles en los institutos. Creo que es una norma clara para los adolescentes, para las familias y para los profesores. La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria ha alertado sobre el daño mental que sufren los adolescentes con las redes sociales por ciberacoso, comparación permanente o exposición a contenidos violentos. Para mostrar su determinación, Macron ha anunciado que el gobierno ha iniciado un procedimiento acelerado para que la norma pueda aplicarse al inicio del próximo curso. El texto ha sido reescrito para evitar la misma suerte que corrió la ley que establecía la mayoría de edad digital a los 15 años y que nunca llegó a aplicarse porque no cumplía la legislación europea.
Gracias, Asunción. Aquí en España, por ejemplo, hay colegios y comunidades autónomas que ya regulan por su cuenta el uso de móviles durante el horario escolar. Se ha planteado también incluso los 16 años como edad mínima legal para abrir y usar cuentas de redes sociales. Y cuidado porque nos despedimos de Ingrid y llega Josef, la nueva borrasca. En Galicia, Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta a los móviles en el interior de Pontevedra. Se ha declarado la alerta roja desde las 8 de la mañana de este mismo lunes. Esperamos lluvias que podrán alcanzar acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado a lo largo del día. La Xunta ya ha cancelado las clases en 16 municipios de la provincia de Pontevedra. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
buenas noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Aquí estamos, remando en la misma dirección. Llegar a las 6 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera y hasta entonces, alejados de la política, nos vamos quedando con historias humanas, historias positivas que, a pesar de todo, la vida nos demuestra que la vida mola. Hay que lucharla, hay que trabajarla, pero la vida mola. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal. Vamos a tirar un poco de hemeroteca, vamos a pensar un poco en mayo del año 2018, que fue cuando España pues, pudo respirar por fin tranquila después de que ETA, la banda terrorista ETA, anunciara su disolución como organización terrorista. Es verdad que atrás quedaban 40 años de crímenes, 40 años de secuestros, 40 años de miedo absoluto. Su historial delictivo nos dejó historias que aún hoy hacen que se nos encoja el alma. Por ejemplo, la del secuestro más largo perpetrado por la banda. Ahora se acaban de cumplir 30 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara. Nuestro compañero Antonio Herrero. ¿Qué recuerdos? Yo estaba en esa pecera en la radio cuando sucedió todo esto. Todo esto que te voy a contar, yo estaba en la jungla, en Cadena 100, que me salté al otro estudio y fui testigo de todo esto que pasaba en directo en el estudio de Antonio Herrero. Yo estaba con Avellán en la jungla, en el de al lado, y cuando me dicen que lo de Ortega Lara podría confirmarse la liberación, pues rápidamente me acerqué a los estudios de Antonio Herrero y claro, tuvo la oportunidad de visitar, Antonio Herrero tuvo la oportunidad de visitar el Zulo en el que estuvo retenido y así expresaba en COPE su conmoción. Escucha esto, esto es algo histórico.
Y es lo más lóbrego, lo más terrorífico que he visto. Ni siquiera los campos de concentración nazis que he visitado tienen la crueldad que tiene esto.
¡Qué barbaridad! La voz de Antonio Herrero, increíble, increíble. Bueno, los secuestradores habían encerrado a Ortega Lara en un habitáculo muy pequeño, húmedo además, de 3 metros de largo por 2 de ancho. No llegaba a los 2 metros de altura. Se encontraba oculto, muy oculto, bajo una nave industrial en la localidad de Mondragón, en Guipúzcoa, a escasos metros del río Deva. No tenía ventanas. Y claro, el funcionario de prisiones solo podía dar en él 3 pasos. Tampoco podía salir al exterior, solamente tenía la luz de una pequeña bombilla de 2 palanganas también tenía, una para hacer sus necesidades y otra para asearse. Y lo único que comía era 3 raciones de fruta y verdura al día y 3 vasos de agua. Eso sí, recibía el periódico a diario y su lectura era lo único que podía hacer. Bueno, pues Francisco Gil es el primer guardia civil que entró en el Zulo y lo describía como lo más parecido a una tumba.
Cuando entro, la impresión de encontrarme a Ortega Lara en posición fetal en el camastro, el olor nauseabundo que despedía ese zulo, con esa oscuridad, la verdad que sí que parecía una tumba. La tumba de una persona que estaba ahí, que estaba condenada a morir.
Pues allí, en ese lugar, permaneció Ortega Lara 532 días hasta que aquel 17 de enero de 1996 fue liberado y pudo por fin regresar a su casa de Burgos. En la operación participaron hasta 60 personas comandadas bajo la batuta del juez Baltasar Garzón. Su rescate fue posible gracias a la detención de sus secuestradores, gracias a una agenda incautada donde aparecían un par de apuntes muy escuetos sobre entregas de dinero en las que se podía leer bol, 5 kilos y entre paréntesis Ortega. Bueno, pues Francisco Vázquez es un coronel de la Guardia Civil, clave en todo esto, en la liberación de Ortega Lara, y explica muy bien cómo dieron con él.
Se desbrozaron muchísimas líneas de investigación en torno a lo que podía significar bol. Muchas de ellas iban descartando y sí que es cierto que con el paso del tiempo hubo una que lo referenciaba a un apellido, a una persona, Bolinaga, que en la medida que empezamos a hacer investigaciones sobre el mismo, pues sí que entendíamos que podía tener una cierta consistencia.
Mira, a partir de ese momento la Guardia Civil comienza a hacer un seguimiento exhaustivo de día y de noche a Bolinaga, Así descubren que se entrevista frecuentemente con personas del entorno a Berchale y que suele acceder a una nave industrial sin actividad situada a las afueras de Mondragón frente a unas canteras de arena. Acuden siempre junto a otras tres personas. Los tres agentes empiezan a sospechar que en ese lugar hay alguien.
A partir de un momento determinado sí que centramos al 100% nuestros esfuerzos en monitorizar qué es lo que pasa en esa nave, ¿eh? Y vigilando la nave día y noche, viendo quién entra, viendo quién sale, intentando identificar, pues efectivamente, en muchas ocasiones entraban con bolsas de comida.
Mira, las semanas transcurren y la Guardia Civil se decide actuar cuanto antes, pero claro, necesitan un mandamiento judicial para entrar en la nave industrial. El juez en ese momento accede, tramita 5 órdenes de registro, los domicilios de los 4 sospechosos y también la nave industrial. Comenzaba así la operación Pulpo, con un despliegue de 500 hombres con unidades de élite. Los planes salen según lo previsto y tras arrestar a los 4 etarras, la Guardia Civil consigue liberar a Ortega Lara. Claro, la pesadilla termina, aunque el funcionario de prisiones creía que en realidad era su final.
Lo primero que me dice es que lo mate de una puta vez, porque él piensa que efectivamente somos los terroristas que van a ejecutarlo en ese momento. Entonces lo que yo hago es intentar convencerlo de que no somos los terroristas, sino que somos los buenos.
Qué emoción, por favor. Fueron 532 días después del 17 de enero de 1996. Ortega Lara pudo ver la luz de nuevo. Y lo hizo además con una notable desmejoría física. Son 23 kilos menos y mucha pérdida de masa muscular y densidad ósea. Bueno, los agentes que le sacaron aseguraban que tenía la mirada absolutamente perdida. Tras un análisis exhaustivo, se le diagnosticó trastorno del sueño y ansiedad. Unas secuelas que tardaron en desaparecer, como los miedos, las pesadillas y la claustrofobia, que le persiguieron, por cierto, durante mucho tiempo. Con su libertad, con la libertad de Ortega Lara, la sociedad española respiró tranquila, aunque 6 meses después el secuestro de Miguel Ángel Blanco nos volvía a golpear a todos. Y con él, ETA, hoy los socios de Pedro Sánchez, no tuvo piedad. Pero la crueldad no se perdona. Su muerte dio origen al espíritu de Ermua, que hoy sabemos perfectamente que fue el principio del fin de la banda terrorista. Nosotros seguimos poniendo las calles y seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles, que eso es lo importante, acompañar, dejarnos que nos acompañéis y sobre todo hacernos sentir que estamos ahí contigo, en la cabina, en esa garita, al lado de tu horno de pan, directamente en tu cama, al lado, con esos auriculares, pues ahí estamos nosotros poniendo las calles, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Aquí no hablamos de política. Aquí hablamos de radio y de sentimientos, porque claro, desde titulares, desde estadísticas, desde debates encendidos, hay una gran frase que me llama mucho la atención y es que la educación suele juzgarse desde fuera, pero oye, pocas veces desde dentro del aula, sobre todo cuando se cierra la puerta y empieza lo importante. Bueno, pues esta noche, en Poniendo las Calles, aquí en la COPE, queremos mirar donde casi nadie mira. Hay que hablar de lo que ocurre cuando no hay cámaras, cuando no hay discursos, cuando solo quedan, bueno, pues un profesor y unos alumnos, y la vida pasa, bueno, y la vida va pasando entre cables, entre libros, entre miradas. Y nuestro invitado en el día de hoy, en este momento de radio, es Roberto Cabero García. Roberto Cabero García es, entre otras muchas cosas, es profesor de formación profesional, es ingeniero, es divulgador energético y es colaborador habitual en medios de comunicación. Pero claro, estamos hablando de casi 30 años en las aulas, ha enseñado electricidad y electrónica, sí, perfecto, pero también ha enseñado el respeto, ¿no? A trabajar sobre el respeto, sobre el esfuerzo, sobre la humanidad. Y yo creo que por eso hemos empastado también Roberto Cabero y yo. Mira, acaba de publicar un libro maravilloso, se llama La educación que nadie ve, un libro que no es un manual, no es un panfleto, ni una colección de frases bonitas, sino que es una carta abierta pues a los propios alumnos, ¿no? A los docentes también, a las familias, en definitiva. y también a quienes legislan sin haber pisado un aula, porque esto es muy importante. Fíjate la frase, ¿eh? También a quienes legislan sin haber pisado un aula. Roberto Cabero, bienvenido a Poniendo las Calles, qué bien te veo.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. El título ya es un mensaje muy claro, ¿no? La educación que nadie ve.
Sí, el título es un mensaje muy claro, pero déjame que haga un primer inciso porque que sirvan estas líneas también de entrevista para familiares, amigos de lo que ha pasado en Adamuz, que nos ha tocado el corazón a bastante, ¿vale? Un abrazo y respeto para todos ellos, ¿vale? Mis condolencias para todas las familias.
Qué bien, qué bien. Sí, empezamos por eso es muy importante. Roberto, ¿aquí qué es exactamente eso de que, bueno, que no se ve desde fuera y que tú llevas casi 30 años viendo cada día?
Bien, sobre todo en el título del libro pone que es una vida en el aula, ¿vale? Yo estoy trabajando, llevo, como tú bien dices, 30 años trabajando en aulas, tanto en colegios concertados como públicos, como privado, y entonces, digamos que he tocado todos los palos. Al tocar todos los palos ves de todos los sitios y ves cómo el aula es el reflejo de la sociedad y ves que el aula tiene muchas cosas que no se ven desde fuera. Cuando unos padres dejan a su hijo en la puerta o viene el hijo, se cierran las puertas y no sabes lo que pasa dentro. Entonces yo lo cuento en este libro pensando de el que está fuera. Como tú bien has dicho, esto va para familias, para compañeros míos, compañeros de aula, profesores, maestros, amigos, y va también para políticos, porque políticos, como tú bien has dicho la frase, estar o legislar sin entrar en el aula.
Sí, sí, eso es muy importante. Es que además, Roberto, yo me quiero apoyar porque, joder, tú eres un tío que has dado clases, pues muchas clases en centros públicos, has estado también trabajando en centros concertados, en centros privados, en universidades. Claro, después de todo este recorrido, Roberto, tú estás cualificado para decirnos aquí, Poniendo las Calles, si es lógico que haya un debate a estas alturas del año, de la vida, si el gran debate es pública o privada, no sé si tiene algo que ver, ¿no? O en realidad la clave está, a lo mejor, en algo mucho más sencillo y mucho más humano, no tengo ni idea.
Vamos a ver, Pulpo, la clave no está ni en pública ni en privada, la clave está en la persona. Como tú bien dices, o yo te he comentado también, yo he trabajado en diferentes centros y al final es la persona, o sea, me da igual que tenga un sitio u otro. Sí que hay un eslogan que circula por ahí, sí que a lo mejor la gente lo ha oído, y que dice que la educación de calidad y pública. Bueno, pues la educación de calidad también está en la concertada, también está en la privada, ¿de acuerdo? Entonces, uh-huh. El tema que tenemos es que ni pública ni privada. Lo que tendríamos que hacer es juntarnos pública y privada, los profesores, los docentes, los que estamos al final, al pie del cañón todos los días, y entre todos intentar hacer que la educación, que al final es para nuestros alumnos, que sea lo mejor. O sea, intentarnos juntar para que unas prácticas, unos trabajos, unos ejercicios me funcionan a mí, yo poder hablar con compañeros de otros sitios y entre todos hacer un buen remix de todo para dar lo mejor a los alumnos. Al final, ellos son el futuro nuestro.
Claro, claro. Y tiene todo el sentido. Yo no sé dónde has visto tú a docentes dejarse la piel, independientemente del modelo, me refiero. ¿Dónde has visto tú a docentes que estén ahí luchando, luchando? Porque claro, me imagino que esto va de personas y también de profesionales.
Lo he visto en todos los sitios, Pulpo. Yo he trabajado también en aulas, he trabajado en centros de Servep, de Labora, y hay compañeros que se han dejado la piel por alumnos. Hay compañeros que se han llevado los problemas y te los llevas realmente, te llevas problemas a casa. Esto es un problema de un alumno o una alumna que puede tener cualquier problema y te lo llevas directamente a casa. Te lo llevas a casa y ese problema está en tu mente los días pares, impares, por la mañana, por la noche, y dejas de pensar. ¿Por qué? Porque hay veces que la mochila, los libros que llevan la mochila, no son nada respecto al peso que llevan ellos dentro, el peso de todo lo que les está ocurriendo en la parte de fuera. Y nosotros somos el vínculo de unión, o a lo mejor la persona en la cual ese alumno se para y empieza a hablar. Entonces hay mucha problemática con alumnado, con profesorado, que ese profesor se lo lleva a casa. Muchos compañeros míos, muchos amigos se han llevado problemas a casa y realmente han tenido quebraderos de cabeza, porque esto al final te toca la patata, al final el corazón, claro, que tenemos todos nos toca, la educación al final te toca el corazón.
Desde luego que sí, desde luego que sí, Roberto. Es que yo no sé si... ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, dentro de un aula cuando nadie mira? Porque es una buena pregunta. O sea, nos preguntamos, claro, muchas veces dejamos a nuestros hijos en el colegio o ya son mayorcitos y van ellos solos, pero ¿qué es lo que ocurre dentro de un aula cuando nadie está mirando? Cuando no hay, vamos, ni inspecciones, ni reformas, ni discursos, sino cuando un profesor lo que hace es que se queda a solas con un grupo de chavales. Y aquí quiero decir que es importante, sobre todo, que me hables aquí sobre el aula como espacio de confianza y también de la educación como acompañamiento. Es que esto es vital en la vida de nuestros hijos.
Vamos a ver, en un aula, cuando se cerramos la puerta y el profesor nos quedamos dentro con los alumnos, o puede ser un día normal en el que tú vayas, des tu explicación, hagas tus prácticas y ya está. Pero hay muchos días que no son normales. Digamos que tenemos problema de que a lo mejor ves un chaval que llega dos días o tres días sin venir y nadie se ha preguntado por qué. Nadie ha preguntado qué pasa con este alumno. No pasa absolutamente. Los compañeros te dicen, no, es que ha tenido problemas en casa. No es que se ha peleado con la novia. No es que he tenido... Y esos problemas al alumno le afectan. Después también tienes alumnos que vienen y los ves serios, los ves que no han dormido, los ves con ojos tristones. Y a lo mejor te acercas, simplemente le pones la mano en el hombro y dices, ¿qué pasa? Y el alumno te dice, pues que mi madre está mal, que eso es el caso de un alumno que nos pasó y me pasó a mí, en el que el alumno estaba mal, y al final me acerqué y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, pues que a mi madre le han detectado cáncer. Entonces, wow. Claro, una madre es el todo. Mira, se me pone la piel de gallina, wow. Y todo. Una madre es el todo. Entonces, que un alumno de 16 años, 17 años, te diga esto, pues te parte por la mitad. Te parte por la mitad porque no sabes cómo ayudar. Únicamente ánimo, decirle que va bien. Entonces, eso lo tenemos. Esas cosas no es que me pasan a mí, sino que pasan a compañeros míos. O directamente problemas que hay, que son las separaciones de los padres. Las separaciones bien. De los padres, el alumno, a no ser que los padres estén encima de él, el alumno le pesa. ¿Por qué mi padre no quiere estar con mi madre? O mi madre no quiere estar con mi padre. Entonces, eso te lo llevas al aula y tienes que hablar con el alumno diciendo que son circunstancias de la vida que tenemos que vivir. Estos son diferentes palos que nos van a poner, que toda la vida no es un camino de color rosa, sino que es un camino que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer caso a lo que nos dicen, incluso hablar con personas mayores, cuando hablo mayores, que tienen más experiencia. Más experiencia significa que han estado más en el mundo real, en la vida real.
Ay, Roberto, la realidad de la vida, macho, la realidad de la vida. Fíjate que tú has vivido cada cambio legislativo, ¿no? Lo has vivido ahí en primera persona, ¿no? Cada reforma educativa, ¿no? Que muchas veces sin que nadie pregunte al profesorado y tenéis mucho que contar y que expresar, ¿no? ¿Qué es lo que sienten los docentes cuando las leyes cambian pero el aula sigue siendo la misma? Es que no termino de comprender por qué pasa eso.
Cuando se cambia todo lo que son leyes, se legisla de nuevo, te digo de verdad, yo me siento como una escoba. Que no sirvo únicamente para barrer, no sirvo para nada más. Mira, te apoyan. Y entonces, cuando cambian, me da igual el color político, porque llega un momento esto que ya te enciende bastante, que llegan y cambian. No, vamos a cambiar porque es mejor. Vamos a ver, señores, estamos hablando de la educación. La educación es el pilar fundamental de un país. Entonces, la educación nos tiene que llevar a centrarnos. ¿Por qué legislas sin preguntar? A ver, vamos a ver, Pulpo. Otra cosa de las que yo tengo claro es ¿por qué se legisla? O porque cuando vienen a visitar unos centros, unos institutos, vienen con una flota de fotógrafos, que no quiero despreciar a los fotógrafos ni a los periodistas, claro, ni nada, a hacerse las fotos, la cara bonita, todo bien, qué tal. Y están 10 minutos, hacen el paseillo, hacen la cabotá, que decimos en valenciano, cogen y se marchan. Pero vamos a ver, ¿aquí qué pasa? Yo no quiero esa foto. Yo quiero que tú realmente, tú quieres saber cómo funciona un aula antes de legislar, entra en el aula. Pero no entres un día ni dos, entra una semana o 15 días o un mes. Entra una semana problemática. ¿Con quién? Con la gente de FP o la gente de básica. Por ejemplo, en bachiller. Estamos hablando en la ESO. Puedes entrar donde quieras y en ese tiempo aprenderás realmente lo que está pasando en un aula. No puedes ponerte a legislar. No, vamos a legislar. ¿Por qué? Porque me apetece. Me sabe mal decirlo, pero te lo digo en antena. Yo con los alumnos les digo, mira, hay veces que las leyes las hacen cuatro amigos que se van de almuerzo, toman algunos cubatas y empiezan a legislar. Y realmente lo ves desde ese punto. O sea, los que estamos ahí, los que estamos todos los días y esto, y otra vez otro cambio, y otra vez otra rúbrica, y otra vez otro informe, es que llega un momento que el profesor al final se quema diciendo, ¿y a quién me ha preguntado? Y yo tengo muchos compañeros de muchos sitios y a nadie se le ha preguntado nada. Pero conozco directores, conozco jefes de estudios y les he preguntado, ¿os han preguntado alguna vez algo? ¿Os han mandado algún informe? informe. No, te mandan un, digamos, una nota por internet, un correo electrónico, rellénalo y ya está. ¿Pero eso para qué sirve? No. Yo quiero el día a día. Yo quiero que realmente pisen el aula. O sea, pisen el aula significa venir a dar clase. Venir a dar clase tú solo. O sea, cuando tú estás dando clases solo, te das cuenta de lo que está pasando, te das cuenta de todos los problemas, te das cuenta que una cosa es el libro y las instrucciones y otra cosa es lo que tienes delante. Lo que tienes delante al final es imposible. Imposible de que no tiene nada que ver con las instrucciones que tú me has dado. El tema emocional, a mí no me han explicado nunca el tema emocional. Yo en mi carrera no he estudiado el tema emocional. ¿Cómo me meto yo en la piel de un alumno y qué le digo? ¿Se lo voy a decir bien? ¿Se lo voy a decir mal? ¿Estoy tocando lo que toca? Entonces, claro, ahí nos hace pensarnos a nosotros, a los profesores, muchísimas cosas que los legisladores hacen sin pensar.
¡Wow! Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, Roberto, aún así, con todo esto que nos estás contando, yo me sigo preguntando, por ejemplo, por qué tantos profesores siguen entrando cada mañana al aula con ganas de hacerlo bien. Porque es que a veces, joder, no se os quitan las ganas de seguir luchando cuando los de arriba, los que legislan, van cada uno a su bola.
No, porque esto es personal ya. Llega un momento que es vocacional y aquí hay mucha gente que es vocacional. Como tú has comentado antes, yo trabajo también, aparte de la educación, yo me dedico al mercado energético, entonces yo me lo podría dejar, pero es que... De cada alumno siempre me he llevado algo, de cada clase siempre me he llevado algo. Y estar con un alumno que te enseña o directamente que te puedes aprender de ellos, porque el día a día no vas a enseñar, sino vas a enseñar y a aprender. Un alumno al final te enseña que a cualquier cosa, a una simple risa, un simple hola, un simple gracias, esto realmente es lo que a los profesores nos hace tirar adelante. También los compañeros. Hay veces que tú entras a un instituto nuevo y cuando entras a un instituto nuevo eres una persona nueva. Y como eres nuevo, nadie te conoce y hay veces que hay gente que pasa de ti. Sinceramente, hay compañeros que pasan de ti. No, lo que debemos hacer los profesores es ayudar a esa persona nueva, darle todo nuestro apoyo y decirle, si necesitas cualquier duda, yo te aconsejo, yo te doy mi experiencia, pero después tú en el aula tendrás que hacer lo que tú creas. Yo te voy a dar mis pasos, lo que yo haría en eso, pero únicamente es un simple consejo. No quiero que tú hagas lo que yo hago, sino que yo te estoy aconsejando y te estoy diciendo por dónde va. Al final es vocacional, al final es cariño, al final es ves que vamos a enseñar a gente del futuro. Y estos alumnos, sí que es verdad que yo, con el paso de los tiempos, tengo muchos alumnos que están ahora en día trabajando, que me saludan, que tengo contacto con ellos y tal, y dicen, Roberto, ostras, ¿te acuerdas la clase tal o te acuerdas la clase cual? Y eso de verdad te llega al corazón, dices, ostras, para algo ha servido mis años de experiencia y mis años de enseñar o educar.
Uh-huh. Qué bonito lo que cuentas. Es que claro, esto de enseñar hoy, a día de hoy, 2026, es hacerlo, digamos, en medio del ruido, de la burocracia, de la presión, pero también de la emoción, y eso es lo más interesante. ¿Cómo se mantiene, Roberto, la vocación sin perder la humanidad por el camino? Porque eso es vital.
Pues mira, una de las cosas que tengo yo, como bien dices, yo soy católico, soy creyente, y hay veces que si rezas, hay momentos que tienes que rezar, momentos puntuales, cuando nos vemos mal rezas y eso tira adelante. Hay momentos que te apoyas en compañeros. Yo, por ejemplo, mis padres para mí han sido un pilar muy fundamental y mis padres cuando he tenido cualquier cosa he hablado con ellos y te dan su opinión, te opinan, pero al final los padres son los que te ayudan. Entonces, siempre, siempre, siempre te tienes que apoyar con gente que al final, que esa educación... que la educación o cualquier forma de enseñar te ayude. Tienes que irte a hablar. En la portada del libro hay dos frases. Una, que es la que a mí me llama mucho la atención, que la tenía el director en el Instituto EPLA, don Antonio Cantos, tenía un cristalito que ponía: si crees que la educación es cara, pruébala con la ignorancia. Entonces, esa frase para mí ha sido mucho. Y la frase que me decía mi padre: suspendí una de las primeras asignaturas en la carrera, me fui a mi casa llorando, porque me fui llorando desde Valencia a Benaguacil, me fui llorando y me cogió mi padre y me dice, ¿qué haces? Tú no sabes que tú te has presentado un examen, has estudiado, que las calabazas son para los estudiantes, el que no estudia no va a sacar calabazas. Entonces, ese apoyo o esas personas que están, aunque no te creas que están, siempre te dan, o lo que yo te digo, un simple, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Tengo compañeros en UTIEL que no hemos ido a almorzar y en el almuerzo simplemente tomando el almuerzo, hemos hablado y te han solucionado papeletas, o yo he intentado solucionar papeletas, ¿vale? Papeletas significa problemas que hemos tenido en clase. Entonces, al final, la educación es también no solamente tú solo, sino el apoyo de la gente que tienes alrededor, y te tienes que apoyar. Al final, de la gente con experiencia, creo que vamos a aprender siempre mucho. Las experiencias siempre es un grado, dicen.
Desde luego que sí. Claro. Además, en el libro hablas de esos pequeños milagros, ¿no? Que son cotidianos y que no salen luego en ningún informe. Si tú tuvieras que quedarte con uno solo, ¿cuál sería?
Wow. Milagros, yo te diría, para mí una de las cosas que me llama la atención, me llama mucho y de vez lo pienso, es que saliendo por la puerta del colegio, cuando ya te vas, que termina tu jornada lectiva, que un alumno se pare en la puerta y te diga, Roberto, gracias. Eso,
claro.
O sea, ese gracias me llega hasta el alma, incluso ahora mismo me llega hasta el alma, un gracias que te diga un alumno después de una jornada lectiva cuando había pasado un problema y tal, te diga, Roberto, gracias. Nada más, es que no necesito nada más, un gracias, eso para mí es lo máximo. Eso sería para mí una de las mejores cosas que me ha pasado. Que un alumno, y de hecho que alumnos te digan gracias, o que ahora te digan, ostras, Roberto, sí que aprendimos esto contigo, o tal, cualquier cosa. Eso te llena como profesor, como persona, como tú dices, ostras, me he dicho gracias después de un día tan duro que hemos tenido hoy en clase.
Roberto, en este libro que además es una carta abierta a alumnos, a docentes, a las familias, pero también a políticos y a responsables educativos, si alguno de ellos nos está escuchando en este momento, si también alguno de ellos es profesor y es ponedor, ¿qué le dirías antes de que vuelva a legislar sobre educación?
Que antes de legislar, por favor, que pidan un año sabático, entre comillas voy a decirlo sabático, de estar en la política y se metan en un aula. Ellos solitos, ¿vale? La educación en un despacho no se puede hacer. O sea, en un despacho una educación no sé, pero para nada. No se puede hacer escribir en un BOE todo lo que yo tengo que hacer sin tú antes haberlo puesto en marcha, ¿vale? Y por favor, que leyera con honestidad algunas decisiones de las que ha hecho o de las que ha puesto y que realmente, cuando las lea en honestidad, no las firmaría. Eso es lo que les diría a los políticos, que realmente se tienen que sentar, que no vengan con fotos, que no vengan con cámaras, que vengan con el mono de trabajo, que digo yo, o la bata de trabajo, y que se pongan a trabajar. Se pongan a trabajar de verdad, se pongan a saber lo que hay, se pongan a ver los problemas que tiene el alumno. Eso es lo que les diría a los políticos.
Todo esto aparece en este libro, La educación que nadie ve, lo firma Roberto Cabero García, profesor, ingeniero, también divulgador, y sobre todo alguien que cree que enseñar sigue siendo una auténtica forma de transformar el mundo. Así que es una lectura bastante necesaria para quien enseña, para quien educa, y también para, bueno, pues quien decide sin haber pisado un aula. Roberto, gracias por poner las calles. Iba a decir por ayudarnos, pero nos has acompañado, estás aquí en el estudio con nosotros y estás levantando España.
Por poner las calles, Pulpo, al final. Te voy a robar 30 segundos, ¿vale? Sé que es de noche y tienes ya, vas contra reloj, pero te voy a robar 30 segundos para mandar unos saludos que creo que son merecidos y dar las gracias sobre todo a mi mujer y a mis hijos que están ahí, a mi familia, pero sobre todo a EPLA, que son las escuelas profesionales Luis Amigo de Godella, donde yo he nacido como alumno, donde yo empecé como profesor y donde tengo muy buenos amigos. También al colegio IES de Miguel Ballestero de Utiel, ¿vale? Con muy buenos amigos y lo que hemos comentado antes de almuerzos. Y al instituto Aula Campus, a sus directoras Isabel e Ingrid, y al instituto Inter, que trabajó mucho su jefa Paloma. De corazón, ¿vale? Me encantaría poder leer las reseñas vuestras de toda la gente del libro, que si queréis comprarlo, podéis comprarlo, como tú dices, para comprarlo, Pulpo, el libro está en Amazon, lo tengo publicado en Amazon, buscando Roberto Cabero o La educación que nadie ve, podéis tener el libro. Pero me gustaría que tener reseñas por parte de la gente, porque de las reseñas, como digo, aprendo. O sea, reseñas siempre son constructivas, siempre habrá alguna un poquito más levantadita de tono o no, pero siempre de las reseñas, por favor, me gustaría, de todo esto se aprende y de todo esto creo, para mí es una experiencia muy grande. Y muchas gracias, Pulpo y equipo.
Gracias, Roberto Cabero. Un abrazo bien fuerte. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo calle.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? No sube el petróleo, pero sube la gasolina.
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues aquí seguimos, poniendo las calles, remando con dirección a las 6 de la mañana, remando con el momento de traspasar los poderes a Carlos Herrera y además compartiendo muchísimas madrugadas con mucha información, con mucho entretenimiento y sobre todo con muy buena música, como este clásico ochentero de F.R. Davy titulado Words, palabras. Words significa palabras. Querida Rosa Rosado, muy buenas, feliz año nuevo.
¿Qué tal?
Por 7 veces ya que te lo he dicho en estas últimas semanas.
¿Qué tal estáis, ponedores pulpo? Muy buenas. A ver, hoy os traigo una clase de gramática para ver si mejoramos un poquito. ¿Qué os parece?
Muy bien. Yo creo que es necesario, ¿no? Yo creo que es bastante necesario.
Yo creo que sí, porque la gramática, la ortografía, el lenguaje empiezan a ser asignaturas pendientes en muchos casos porque escribimos poco y leemos menos. Si es que pulpo, hasta nuestra querida reina Leticia es una defensora a ultranza del buen uso de la ortografía, y eso, como recordaréis más de uno, lo dejó bien claro en el acto de conmemoración de los 20 años de la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente que vela por el buen uso del español, y en ese acto la reina se identificaba plenamente con los lingüistas y dijo que quería pertenecer a su tribu, la de los que aman el lenguaje. Mira, lo recordamos.
Os estoy mirando y creo que me gusta mucho estar aquí entre todos vosotros porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, incluso cuando recibís algún WhatsApp, algo con errores gramaticales. Me estáis mirando, algunos reís, pero pensáis lo mismo que yo. No soy la única que tiene esa pedrada. Y por eso me gusta estar entre vosotros y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu.
Bueno.
Sí, muy bien, ¿no?
Hombre, muy bien. Yo creo que todos tenemos alguna pedrada con las faltas de ortografía. Pero vamos a ver en el caso de la reina de qué errores gramaticales se está hablando. ¿Cuáles son los que le hacen fruncir el ceño?
Una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y sin sentido, una prosodia confusa.
Una prosodia confusa. Que yo digo, ¿qué es esto de la prosodia confusa? Bueno, pues es la parte de la gramática que enseña la pronunciación y la acentuación, pero bien. Es decir, sí. que lo hacemos mal, muchos. Entonces, como dice la reina, comas mal puestas, mayúsculas inventadas, gerundios mal utilizados. Hay cosas que sacan esa vigilante del uso correcto del lenguaje que la reina lleva dentro y que a veces también nos pasa a todos, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos en la cabeza algunos errores gramaticales que nos exasperan. Por ejemplo,
a mí me pasa que cada vez que veo una coma entre sujeto y predicado, me parece como de primero y a mí me pone de los nervios.
Las ves y las subes. Dudo muchísimo algunas veces en algunas palabras.
No lo puedo soportar, esa H, cuando dicen a ver si quedamos. No puedo.
Con la letra H, que no sé cuándo hay que ponerla con la palabra echar, y siempre la pongo mal.
Es curioso, pero se me suelen olvidar mucho las tildes.
Me cuesta muchísimo el verbo coger. Tengo tendencia a ponerlo con J.
Una vez puse Barcelona con V y Valencia con B y ya mis padres decidieron que había que atajar el problema y me pusieron un profesor particular de ortografía. Y bueno, pues ahora alguna se escapará, que no digo yo que no, pero muchísimo mejor.
A grandes males, grandes soluciones, sí señor. No, hombre, Valencia con B, Bilbao con V, bueno... Son cosas que pasan. Y fíjate, me ha venido a la cabeza un sketch de José Mota en el que supuestamente, imagínate, la Tierra se había convertido en un desierto tóxico de desprecio a la gramática y a la ortografía, y de los escombros de ese caos se alza una esperanza. Esto es muy José Mota, ¿no? Esa esperanza es el hombre de la RAE. No, no sé si lo habéis visto, pero es, el sketch es total. Mira, escucha.
Y encima me reclaman intereses, las costas, pero si yo no tengo un duro... Aparte, que yo hice lo que tú me dijiste.
Perdón, caballero, no he podido evitar escucharle decir...
Ahí está.
Me dijiste. Y se dice me dijiste. Está utilizando una S sobrante en la segunda persona del singular del pretérito imperfecto.
Perdona, Manolo, pero es que tengo aquí un tonto con una capa que parece un restarrificador de eso.
Un derratizador.
Y encima no para de
correr. Derratizador.
Porque te quieres callar ya. Pero es que encima lo tengo aquí detrás mío.
Detrás de mí. Mío, en este caso, es un posesivo que no ha lugar en una frase como esta.
Perdona, Manolo, pero es que el tipejo este yo creo que quiere que le estrangule.
Lo estrangule, aunque le en este caso se podría dar por bueno al tratarse de un sujeto masculino, singular y animado. Lo correcto en este momento sería el acusativo lo.
Pero vamos a ver, pingüino, ¿tú quién te crees que eres, eh?
¡El hombre de la RAE!
luego le puso hasta una canción. Bueno, el hombre de la RAE, el guerrero contra la ignorancia, eso nos vendría de maravilla a muchos para espabilar. Bueno, porque ¿cómo escribimos los españoles? Cometemos muchos errores gramaticales. Vamos a ver si esa pedrada que reconoce tener Leticia con el mal uso del lenguaje tiene su justificación, y lo vamos a comprobar con Amalia Pedrero, que es profesora de lengua en la Universidad CEU San Pablo.
El CEU, sí.
Sí, vamos a ver si escribimos tan mal los españoles.
Vamos a ver, a mí me encantaría decir, no, hombre, no. Es mejorable. ¿Cómo podemos mejorar cómo escribimos? Pues una, leyendo. Eso por un lado. Y luego desde pequeñitos, escribir y tener el hábito de escribir. Porque el pensamiento... se tiene que reflejar en el lenguaje, pero es que el lenguaje también refleja el pensamiento, o sea, son los dos. Entonces, son, digamos, dos vasos comunicantes que están ahí, que hay que trabajarlos mucho y hay que desarrollarlos, y desarrollarlos desde que somos chiquititos. ¿Escriben mal los alumnos en la universidad? Sí, escriben mal, pero porque vienen arrastrando de mucho tiempo que no han escrito nada, y la inteligencia artificial no nos lo está poniendo más fácil, ni tampoco es la panacea. La inteligencia artificial para escribir.
Mamma mía, mamma mía, eso digo yo. Mamma mía.
Mamma mía, madre mía. Muchas veces es que vamos tan rápido que no aplicamos lo que nos enseñaron en el cole, ¿eh?
Bueno, yo reconozco que escribí mucho de pequeña, entonces a mí eso me ha venido muy bien y yo más o menos, me defiendo. No tengo esas faltas de H's y las subes con las B's, esas cosas no. Pero como decía la profe, leyendo, teniendo el hábito de escribir, Amalia da clases a chavales de primero que tienen entre 18 y 19 años. Y vamos a ver, hablo de la carrera, y vamos a ver cómo vienen los chavales hoy en día.
Voy a ser políticamente correcta. Mejorable. Vienen no solo en lo que sería la escritura, sino también en conceptos. Hay un vacío, se nota, que no vienen bien. Entonces, pues, si tú tienes un alumno que no utiliza bien el lenguaje, dices, este alumno no utiliza bien el lenguaje. Pero cuando son todos, el problema no es de un alumno, el problema viene de otro sitio.
Claro.
Entonces, bueno, la verdad es que no están acostumbrados a escribir, lo que escriben es de mucha inmediatez. Cuando tienen que escribir un correo electrónico, ya lo mandan, le dan un prompt a la inteligencia artificial y te lo escribe. Se nota clarísimo que no son ellos los que están escribiendo.
Fíjate, esto en el caso de los chavales de entre 18 y 19 años, porque no escriben, porque han perdido el hábito de escribir, tienen muchos fallos de ortografía, y cuando empiezas la carrera, que es que esto ya tela, pero que no son los únicos. Vamos a ver cuáles son los errores más comunes que cometemos en general, y vamos a ver dónde fallamos más.
Pues hay para todos los gustos y colores. Empezando lo que sería la parte ortográfica, la acentuación, se falla muchísimo con las tildes. Un fallo que a mí me da mucha grima es ti con tilde. Luego cuando tenemos las secuencias UI de lingüista, jesuita, casuística, y hay una tendencia cuando tenemos la U con la I a ponerle la tilde. Como decía la reina, las mayúsculas, se cometen muchos fallos. Esto lo que sería sería la ortografía y los porqués. Y luego, desde el punto de vista gramatical, por ejemplo, hay lo que se llaman las estructuras partitivas de el resto de, la mitad de, todo esto lleva un determinante después, el resto de los, la mayoría de las personas. Y ahí se cometen muchos fallos.
Es que fíjate, ¿eh? Fíjate sí, qué sí, cantidad
sí,
de cosas.
Llama mucho la atención, sí.
Claro, la reina Leticia en su discurso habla de un error contra el que yo tengo también una cruzada personal, que es el mal uso del gerundio. Vamos a ver por qué fallamos tanto con el gerundio.
A ver, si no es
muchas
complicado.
Veces se habla de oído y se cree que cosas que son pomposas, el decirlo de una manera más exagerada, pues va a quedar mejor. Entonces, por ejemplo, hay un gerundio que ¿cuántas veces se usará mal y ese de, en el BOE? Que se llama el gerundio del BOE, que es el gerundio que complementa un sustantivo, ¿no? Es el cartel anunciando. Es la ley regulando. Todo eso está mal. Es la ley que regula los casos admitidos, clavo ardiendo y agua hirviendo. Por demás, no sería correcto. Luego hay otro que es muy común, que es el gerundio de posterioridad. Designo una acción posterior al verbo principal. Se suele dar, por ejemplo, en celebraciones. Tal equipo ganó la liga celebrándolo con la afición. Terminó la carrera en el año 2020 convirtiéndose...
¡Venga! ¡Arreando!
Es que la explicación ya en sí es difícil de seguir.
Sí, pero es que el gerundio tiene tela. Y como dice ya. Ella, a ver, porque ¿sabes? Porque hemos aceptado expresiones que no son correctas. Ya. El cartel que anuncia, no el cartel anunciando, es el cartel que anuncia. La ley que regula, no la ley regulando. Porque, como dice Amalia, la acción del gerundio debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal.
Por tanto, debe
evitarse el llamado gerundio de posterioridad, que lo usamos un montón. El cartel anunciando, la ley regulando, el policía regulando, es decir, es fatal. Entonces habrá que repasar la gramática para usarlo bien, porque yo creo que a todos se nos escapan estos fallos.
Y nos viene muy bien, Rosa, lo que pasa es que está como normalizado, ¿no?
En claro.
El habla, en la cotidianidad, está como aceptado. Y encima estamos aceptando algo que oficialmente no es correcto.
Bueno, y otra cosa, también hay un error gramatical que nos interesa especialmente a los que trabajamos en los medios de comunicación, que es el error que se llama infinitivo periodístico o infinitivo radiofónico. Mira, vamos a ver qué es.
A ver.
Vamos a ver. Voy a hacer el error fuera de contexto para ver cómo suena ese error y luego lo voy a poner en un contexto. Es yo comer comida. Ese es el infinitivo radiofónico. Dicho así, es como, por favor, ¿quién dice eso? Y ahora voy a decir que lo dice. Por último, agradecer todas las... Ese por último agradecer. En primer lugar, saludar a no sé qué. Es lo mismo que yo comer comida.
Empujar al mar mi barca con un levante otoñal.
Es decir, no nos damos cuenta, lo decimos mucho. Por último, añadir qué. Por último, recordar. Eso está mal, lo correcto sería por último debemos recordar o tenemos que recordar o queremos añadir y lo hacemos mal. Y bueno, he puesto esta canción de Serrat porque aquí uno de los cantautores más famosos del español confunde el imperativo y el infinitivo.
¿Por qué te metes con Serrat?
No me meto con Serrat. Es para explicar esto, que también Amalia tiene cosas que decir. Es decir, en esta canción dice empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar...
¿Y qué tenía que haber dicho?
Empujad. Con D.
Empujad.
Dejad.
Ah, bueno,
aquí
claro,
confundimos
claro.
El imperativo con el infinitivo.
Sí,
se le escucha
sí,
perfectamente pronunciar sí. Esas R's, empujar, dejar, por mucho que después, cuando tú buscas las páginas de letras, en la ahí ya lo han corregido, porque ya. Si lo buscas en Mediterráneo de Serrat, ya pone empujad o dejad, terminado en D,
eres,
no
qué,
en
qué
R.
Tiquismiquis, de verdad, ¿eh?
Ese es el error, y mira, os lo voy a poner.
Empujar al mar en mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas.
Ahí lo tienes, empujar y dejar. Con los verbos cometemos muchos errores, como confundir el infinitivo con el imperativo. Iros todos, salir ahora mismo de aquí. Eso hay que darle una vuelta, salid ahora mismo de aquí. Idos todos, que suena mal, pero es así. El infinitivo e imperativo no es lo mismo, aunque nos empeñemos en que lo sea. Y también pasa con las formas verbales irregulares. No es raro encontrarse un andó en lugar de anduvo, que sería lo correcto.
Sí.
Bueno, vamos con otro asunto importante, aprovechando que tenemos
verdad,
una profe
Rosa,
de lengua.
Vaya. Tú sí que tienes una pedrada. De
no,
verdad,
¿eh? A ver, es que estas cosas... vamos a ver, Pulpo, esto es muy importante. Yo tengo
un
niño de 12
bueno,
años...
Es el habla, es el castellano.
Bueno, y es nuestra ortografía, que es súper rica y tenemos que hacerlo bien. Yo con mi hijo tengo una pedrada con las tildes, porque es que no hay forma que le entre. Y le he dicho, hijo, estas son unas reglas, te las tienes que estudiar. Y una vez que te las estudias, ya las vas
las
a tener...
Las aplicas.
Claro, siempre en tu cabeza, pero tienes que hacer ese esfuerzo y sobre todo tienes que leer para porque, por ejemplo, las ves y las subes es más complicado. El verbo coger no es fácil, pero bueno, eso también a base de leer y de escribirlo sí, pues lo acabas aprendiendo.
Es verdad, el coger la G y la J muchas veces.
La G y la J, ahí yo...
El separado... O el separado o las palabras juntas. Nochevieja, sobre todo.
Bueno, tú me pones sobre todo junto y me pongo visca. Sobre todo me pongo ahí, se me cruzan los cables. Sobre todo siempre va separado, por favor. Bueno, yo, vamos
a
con...
A mí el colegio me castigaron por ponerlo junto, hombre, sinceramente.
No, es que, Pulpo, tú en el colegio tenías que ser un bicho de mucho cuidado.
Pues era uno más. Era uno como uno más.
De los bichos.
Dejadme.
De los que se sentaban en la última fila, ¿no?
No, porque más bien fuera, pero bueno.
Es que te estoy viendo en el pasillo. Bueno, vamos con otro asunto importante, aprovechando que tenemos a la profe de lengua. ¿Qué pasa con el laísmo? ¿Leísmo o loísmo? Que somos muy dado a ello.
El leísmo sí está absolutamente extendido. Y tanto para persona y masculino, les está admitido. Se comete mucho laísmo. Esto está ya más restringido geográficamente en lo que es la zona centro-peninsular. Está especialmente en el norte, Castilla-León, pero también hay una zona en Castilla-La Mancha, por ejemplo, los laísmos, cuando el complemento directo se omite. Es decir, con el verbo escribir, la escribió. La pegó. Si es escribir, es que sobre esa persona se está realizando la acción de escribir. Sería le escribió. Y si es la pegó, es que la adhirió a algún sitio.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era.
Aquí la tienes, mira.
¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta?
La mandaba. La escribía. Yeah, yeah, yeah. Laísmos que hacen daño a la vista y al oído. Tremendo. Cecilia es una de las mejores autoras femeninas en español, aunque su condición de madrileña conlleva el riesgo del laísmo, como nos decía la profe. Y así fue, así es como canta. La escribía, la mandaba flores, yeah. Y siempre la hemos cantado tal cual, sin caer en la cuenta de que está mal dicho. Bueno, a mí siempre me ha sonado raro.
Sí, ha sonado raro siempre.
¿Verdad?
Sí,
verdad. Sí. Bueno, todos de vez en cuando se nos va la mano con el lenguaje y desde luego flaco favor nos hace el WhatsApp, porque ahí sí que hablamos de errores gramaticales y ortográficos, pero de todo tipo. Ya sea por rapidez, por la urgencia, por la dejadez directamente, escribimos fatal en nuestros mensajes telefónicos. Se nos caen por el camino las H's. Desaparecen las tildes. Las B's y las V's se intercambian como cromos y las H's desaparecen del verbo haber, que es que expresiones como voy a comer a con H, que eso duele a la vista, o él ha venido y esa A sin H.
Yo.
Yo tengo un amigo, ay, de verdad, yo, que no da una con las H's. El día que da una con las H's le digo, hombre, mira, lo has hecho bien. Dice, ha sido voleo. Digo, me lo imaginaba. Mira.
Bueno, ahorra mucho los espacios. O sea, él...
No, bueno, lo él que lo pasa es que ahora que casi 50 años, pues ya no hay forma de meterle la H en la cabeza. Claro. Pero vamos a ver, es que sí, yo, esto es otro problema que tengo yo con mi hijo. Y estamos ahí con el verbo haber, cuándo lleva H, cuándo no, en fin, un horror. Y luego tenemos otro problema, y es que los chavales además utilizan mucho las abreviaturas. Sí, y olvidan cómo se escriben las palabras. Entonces esto está haciendo mucho daño al lenguaje, como nos cuenta la profe Amalia.
Está haciendo mucho daño cuando es el único sistema. Si supiéramos distinguir planos, es decir, puedes relajarte cuando estás entre amigos, puedes relajarte si le mandas un correo a tu hijo, puedes relajarte, pero no cuando, por ejemplo, estás hablando con un profesor, cuando estás... El problema está ahí, no saber distinguir planos. Y cuando lo único que escribes es un WhatsApp, no sales a otro estilo. Yo lo que les hago es que les quito un punto por falta. Una tilde es una falta, una coma mal puesta es una falta. Se te asustan mucho, pero dices, vamos a ver, si lo hago por tu bien,
claro.
Ya digo, si una persona tuviera un problema, el problema es de esa persona. Pero cuando son todos, hay que preguntarse qué falla.
Es como cuando mi hijo me empieza a llamar, bro, tal, digo, una cosa es estar con tus colegas y otra cosa es conmigo, con tu madre. A mí claro, no me llamas bro, claro, ni me digas pana, ni esas cosas, ¿vale?
Claro.
Que me sale el salpullido. Bueno, desde luego algo está fallando y es que si lo único que escriben es a través del WhatsApp, mal. Ay, vamos,
mal,
¿eh?
Mal, mal, mal.
Bueno,
mal,
y otro
mal.
Ejemplo que recuerdo es aquella pintada que decía... Hemos sido engañado, es decir, hemos sido todo junto, hemos sido y sin H al principio, hemos sido engañado, que se convirtió en meme, o aquella canción de Mecano que conjugaba de aquella manera el verbo. ¿La has oído, Pulpo?
Esto hace mucho daño.
contestaste. Hay mucha gente que lo hace. Ya lo mucha sé. Gente. Mucha. Vamos a ver qué incorrección nos encontramos en esta canción de Mecano y por qué no es correcto este contestaste.
Es un rasgo típico del habla de Madrid. Y Mecano tiene varias, es muy de Madrid y los cometen, pero comentaste esa terminación en S es un rasgo dialectal y dialectal de la de ya te digo de Madrid.
Carlos Goñi también tiene en Revolver alguna que otra canción con un error de ese tipo, ¿eh?
Sí, pues mira, bueno, Carlos Goñi nació en Madrid, pero se crió en Valencia. Pero es verdad, cierto, que al final hay muchos errores que son geográficos. En fin, que todos tenemos que escribir bien o al menos intentarlo. Tenemos que ser conscientes de que cuando se amplía el vocabulario, se amplía también nuestra vida, porque quien tiene una sola forma de referirse, yo que sé, a la tristeza y no distingue entre melancolía, nostalgia o pesadumbre, vive con menos consciencia que el que sí lo sabe distinguir, por ejemplo. Porque claro, si no sabes poner nombre a lo que te ocurre, no sabes lo que te ocurre en realidad. Entonces, claro, todo suma. Y esto es una responsabilidad de todos, hacer un buen uso del lenguaje, ¿eh?, queridos ponedores. Así que lo vamos a intentar. Escribir bien y mucho. Y si leemos un poquito, pues esto también ayuda.
Eso también es verdad.
Contestaste. En fin, bueno, pues nada, nos hasta aquí la clase de ortografía. Hoy voy a quitarme ya las gafas de profe y me voy a mi casa.
Sí, has venido hoy, parecías mi profesor Santiago Raposo.
Tengo una cosa, y porque no me he traído la regla, si no, aquí más de uno cobra.
Anda, qué bien, siempre con tu actitud, muy bien, qué bonito. Hala, venga, guapa, un besito.
Un besito a todos, adiós, adiós.
Nos vimos 3 o 4 veces. Si es sangre.
veces hasta ahora. El juego del amor nos tuvo 3 años jugando. Luego nos separó, pero la fuerza del destino.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. A partir de las 6 de la mañana vuelve Rudalías. Nada, en una horita. Casi todo Rudalías.